Y como les había dicho más temprano, en este programa aniversario de Sábados Sarandinos nos estamos dando muchos lujos. Claudio Fantini estuvo al comienzo, ahora después estaremos conversando con Joan Roca, que estuvo en Montevideo, y ahora vamos a tener un encuentro con la poesía, porque ustedes saben que en este programa que tratamos periódicamente de tener este nuestro bloque de poesía, que además siempre la presentación es aquel verso de Juan Carlos Macedo, Nada es igual después de la poesía. Llamamos justamente a un hombre que es este, esencialmente un poeta, pero además es un hombre de radio y bueno, como oyentes hemos aprendido muchísimo de él y por eso nos gustaba que en este programa estuviera presente y capaz que con un poquito de suerte lo tenemos más seguido. Me refiero a Eduardo Nogareda. ¿Cómo te va?
Bueno, muy bien. Antes que nada, feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
En tu persona, saludo a toda la gente de Sábado Sarandí, los de este lado y los del otro. 17 años. Es una linda edad, ¿verdad?
Es una linda edad.
Es una adolescencia ya en su segunda etapa, digamos, ¿no? Una adolescencia mayor.
Y si entramos a transitar por algunas variaciones humanas, ¿qué se le ha ocurrido a Nogareda para compartir con los oyentes?
A mí se me ocurrió empezar por un tema, por un pequeño tema, digamos, ¿no? Por un pequeño asunto. No, un tema de conversación tan poco puntual, tan poco informativo y a la vez muy permanente como la vida. ¿Por qué no hablar de la vida?
Hablamos de la vida.
A veces decimos eso. Bueno, charlamos de cosas de la vida.
Es verdad.
¿Y qué son las cosas y cuál es la vida? Voy a leer un poema de Mario Benedetti que, entre otras cosas, precisamente, habla de la vida, habla de las cosas de la vida. Pero me gustaría si te parece, antes hacer dar una mirada a algún comentario que he encontrado por ahí de Eduardo Becerra, que es profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad Autónoma de Madrid. Es un artículo que él publicó en el año 86, cuando Mario, en España, publicó Preguntas al azar. O sea que es el libro ya de el libro que marcó el retorno a la democracia en Uruguay y el retorno de Mario y tantos al Uruguay, un poco con esa impronta, digamos, con esa seña puntual apareció ese libro. Y este hombre escribió un artículo que se llama Inventario de quimeras y de pánicos, la última poesía de Mario Benedetti, última de ese año, ¿no? 86. Y dice Becerra que la de Benedetti es una poética de la inmediatez y de la presencia. Recuerda que el propio poeta se autodefinió en ciertos versos como un profeta de la cercanía, eso lo dice Mario. Y dice este profesor, el extenso inventario de quimeras y pánicos que integra el conjunto de la lírica de Benedetti parte en gran medida de este juego con las cercanías y con las lejanías, con las presencias y las ausencias de personas, cosas y lugares. Otorgada en su literatura a la palabra la vocación congénita de nombrar y no omitir, su poesía, como el resto de su literatura, revela siempre una urgencia por lograr y celebrar de inmediato el encuentro con lo existente, asumiendo la carga de dolor o alegría que ello conlleve. Las artes poéticas que Benedetti nos ofrece en su producción más reciente, insisto, año 86 estamos hablando, apuntan a un lenguaje que nunca pretende ensimismarse en su propia ocurrencia, es decir, nunca el lenguaje por sí mismo, nunca el arte por el arte, ¿no? Se refiere Becerra al libro Preguntas al azar y hace este comentario sobre uno de los poemas de ese libro, que es el que ahora voy a leer, Detrás del humo se llama, y dice que ahí Benedetti desarrolla un pormenorizado recuento de todo lo que puede encontrarse allí. Allí, es decir, detrás del humo. En esta composición, los versos no discurren despejando la cortina de humo que tapa los elementos de la realidad, sino que constatan desde la certeza la existencia de todo aquello que el humo esconde. El humo, entiendo, es justamente el humo de la vida, el de los acontecimientos, digamos, como la capa que recubre y que a veces nos esconde cosas, nos pretende alejarnos de la realidad, esa realidad que a veces hay que buscarla, digamos, sí, no, escarbar
no,
en ella.
No oscurece, sino que ves como algo traslúcido, ¿no?
Ahí va.
Como te permite velo, ver las, ¿no?, siluetas, quizás en algunos casos.
Claro. Y dice Becerra, del mismo modo, en sus poemas el lenguaje no se detiene en la construcción del lento tejido de la búsqueda. Por el contrario, se impone desde el comienzo la revelación de las certidumbres de las que parte. Y esto me parece muy interesante. Por eso su poesía, dice Eduardo Becerra, más que inventar, inventaría. Uh-huh. Es decir, del verbo inventariar, no del verbo inventar.
Un concepto que Mario Benedetti utilizó muchísimo.
Muy beneditiano,
sí,
¿no? Claro.
Exactamente. No, que no tiene, es casual el título.
Claro, que él fue recogiendo, compilando obra suya bajo ese nombre, precisamente, Inventario 1, Inventario 2, Inventario 3.
Exacto, que tiene que ver mucho quizás también con su papel en su momento de empleo público.
Claro, su pasado de empleado administrativo, de oficina, que tenía que hacer inventarios de tipo administrativo. Sí, yo creo que sí, es esa marca, ¿no? Bueno, y en este poema a mí me parece que Mario Benedetti, de alguna forma, este poema Detrás del humo, lo que hace es un inventario de vida o de vidas. Detrás del humo estamos todos, saciados o anhelantes, diezmados o furtivos. Los jóvenes que fuimos y sorprendentemente ya no somos. Los horizontes tan cercanos, los hombros que se encogen, la espiral que fue círculo, los por entonces libres y hoy solamente dueños. Los desafíos y la gracia, la sumisión y el descalabro. El primer territorio libre de matemáticas, el espejismo de la lluvia, los anticuerpos de la pena y aquel instante decisivo, la confortable dulce medianoche o el riesgo de ser riesgo. En una u otra juventud, atardeceres como esponjas, esa baraja del amor, árboles como biombos, martirios en teoría, rostros que sin quererlo se dibujan y nunca más pueden borrarse. Pánicos que no eran otra cosa que sueños y sueños que no eran otra cosa que sueños. Detrás del humo estamos todos. Precisamente cuando creíamos hallar las huellas imposibles, el mensaje cifrado, la luna, ojo de Dios. En una u otra juventud, entonces no sabíamos que eran tan distintas, que se trataba de una extraña bifurcación, un tímido reparto, el garfio para algunos, para otros el guante, para unos pocos la mano desnuda. Detrás del humo, todo está indócil todavía, tiene la turbiedad de lo pasado. Detrás del humo queda el borrador de todos los destinos posibles e imposibles. Y, pensándolo bien, así, imperfecta, a trazos, con erratas, borrones, tachaduras, así de exigua y frágil, así de impura y torpe, incanjeable y hermosa está la vida.
Ahí apareció la vida al final.
Ahí apareció la vida.
Con todas sus virtudes y sus defectos.
Claro, claro, claro. Borrones, talladuras, sustantivos complicados, un borrón, una tachadura, adjetivos sensibles, exigua, la vida exigua, la vida que no alcanza nunca.
Exacto.
Frágil, es algo muy consustancial con la vida, impura, claro, es difícil la pureza en la vida, torpe, dice Benedetti, incanjeable, una vida no se puede cambiar por otra, pero el último adjetivo que utiliza es hermosa, ¿no? En definitiva, bueno, la vida es hermosa.
En el fondo no deja de ser, con todo ese tono del poema, no deja de ser en ese sentido también quizás muy, muy Benedetti, en el sentido, sí, de terminar, digamos, con algo...
Apuntando hacia arriba.
Hacia arriba, no la positiva.
Sí, yo creo que Benedetti en su poética tiene esa tendencia a apuntar hacia arriba. Además, Benedetti fue realmente un hombre que vivió intensamente la vida, intensamente por dentro, quiero decir, ¿no? Bueno, por dentro y por fuera, pero digo que, sí, que para él, es decir, el sentido de lo vital, de la vitalidad, creo que fue una marca importante,
¿eh? Tú lo conociste mucho más de cerca, inclusive, bueno, estuvieron ambos en España. A mí me da la sensación que hay muchos Benedetti. Está el Benedetti poeta, que tiene este tono. Está el Benedetti que transitaba por el camino del humor con muchísima comodidad, ¿no? Desde el comienzo, sí, sí, con sus artículos.
Damocles,
sí, exacto.
Se firmaba Damocles.
El ensayista, también, el crítico literario.
Eso es muy importante.
El autor de canciones, que no es lo mismo que el poeta, ¿no? Y tampoco es lo mismo cuando se musicalizaban sus poemas. Y después tenías el político, el hombre más crítico, el hombre que quizás ahí también tenía otro tono.
Sí. No sé si lo nombraste y me despisté en las novelas.
No lo mencioné. Claro. O cuentista. O sea, un narrador.
La Tregua, Gracias por el Fuego, etc.
Por eso digo. ¿No? Sí. También un narrador.
Sí, sí, sí.
Entonces, como que son muchos, inclusive todos con tonos diferentes, ¿no?
Sí, justamente el otro día participé de una conversación en la que alguien que sabe mucho de estas cosas, ponía el acento en la faceta de ensayista de Benedetti, de crítico, ¿no? De crítico. Estudios que hizo sobre Onetti, por ejemplo, tiene varios estudios.
Si mi memoria no me falla, el libro o uno de los libros de ensayo se llama Ese Blanco Móvil.
Sí, sí. El País de la Cola de Paja fue de las primeras publicaciones, sí, de Benedetti, y eso es un... Es un trabajo de ensayo, de estudio, sí, sociológico, sí, sobre
todavía,
el país.
Que todavía sigue siendo.
Que sigue teniendo vigencia, sí, si uno le echa un ojo.
Y tiene medio siglo ese libro.
Ahora, ¿qué queremos decir? Yo me planteaba, ¿no? Si hablamos de la vida, a ver, en definitiva, ¿qué queremos decir con la vida? Porque la vida, un poco como Benedetti, tiene muchas caras, digamos, ¿no? Tiene, con la palabra esa decimos muchas cosas y la empleamos de muchas maneras. Lo que dice la Academia de la Letra, de la Lengua, es que la vida es la condición que distingue a los seres orgánicos, caracterizada fundamentalmente por el crecimiento y por la capacidad de reproducción y de respuesta a un estímulo. Y en una octava acepción aparece ahí la sociedad humana o el mundo real en que se vive. Eso también, la vida, ¿no? Por eso hablamos de estar bien situado en la vida, o no estar bien situado en la vida. Hablamos de la mala vida y la buena vida. Hay cantidad de frases que pienso yo que se han hecho muy corrientes, muy habituales, que las manejamos habitualmente y que seguramente vienen de... habrán surgido después de una decantación de mucho tiempo, ¿no? Deben contener... mucha carga de reflexión, como esto es vida, esto no es vida, la lucha por la vida, ¿no? Y después, digamos, niveles como más cotidianos, el costo de vida, ahí está, la vida ahí es otra cosa, ¿no?
Se intenta cuantificar
costo de vida. Y también decimos pasar a mejor vida. ¿No? Refiriéndonos a la marxista.
Pero estaba pensando el otro día viendo una noticia de alguien que, porque tuvo un accidente o una mala praxis, no sé, no importa el caso, e hizo un reclamo pidiendo $1,000,000+ para saldar, digamos, lo que significó la pérdida de alguien, perder la vida, y la justicia terminó dándole, creo que, $4,000, $5,000. Sí. Y yo cuando leí esa noticia, porque lo reflexioné todo casi que al aire, dije, ¿quién le puede poner valor a la vida?
¿Cómo se puede cuantificar?
¿Por qué yo puedo pedir $1,500,000 por algo y en definitiva después decirme que eso es mucho y terminar dándome 4.000, 10.000 o 20.000?
Sí, sí.
¿Dónde sale eso?
Sí, sí. ¿No? Sí, totalmente. Ese mezclar, claro, manzanas con pedregullo, no sé, parece inconcebible, digamos, ¿no? Es decir, unir la idea de la vida, sobre todo una vida perdida, con una cuantificación económica.
Claro, por eso cuando me dijiste costo de vida me acordé de eso, ¿no? De este, que el otro día lo pensé y dije, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Quién o aquello, quién sos vos para ponerle precio a la vida?
Claro.
De sí, otro.
Sí, sí. Después hay frases en obras poéticas, por supuesto, y en canciones, en tango. La vida es una herida absurda, dice un tango, nada menos.
¿Qué frase, por favor?
La vida es una herida absurda.
Maravilloso eso.
Es terrible. Pero sí, es una frase absolutamente bien conseguida, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Y lo que decía Pablo Milanés, la vida no vale nada si no es para perecer porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. Ahí hay todo un, ¿verdad? Todo un planteamiento. Sí. Y está la vida en ese lugar. ¿Para qué puede servir la vida? ¿Vale o no vale? No vale nada si no es para eso.
Sí, a mí esa canción siempre me impresionó. Que, digamos, si bien él lo explica en la canción,
sí,
porque la vida no vale nada si tal cosa, sí, si tal otra.
Sí.
Recuerdo, además recuerdo la versión de Chico Buarque, si cuatro caen por minuto, dice otro de los versos.
Sí.
Pero también es muy fuerte estar diciendo permanentemente en una canción, sí, la vida no vale nada.
Bueno, claro, sí, eso, ese es un mensaje, es una consigna, ¿no? Es un mensaje político.
Exactamente. Sí.
Bueno, después está la frase de amor, vida mía, las vueltas de la vida. Y hay otro tango, bueno, hay muchos tangos donde aparece la vida, claro, la idea de la vida. Y hay una frase de un tango que también creo que está muy bien lograda, ¿no? Aquello de con el pucho de la vida, la idea de la vida que puede consumirse como un pucho, con el pucho de la vida apretado entre los labios.
Con el pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada turbia y fría y un poco lerdo al andar, doblo la esquina del barrio y curda ya de recuerdos, como volcando un veneno, esto se le oyó acusar. Vieja calle de mi barrio donde dado el primer paso, vuelvo a vos gastando el mazo en inútil barajar, con una llaga en el pecho, con mi sueño hecho pedazos, que se rompió en un abrazo que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, y si la murga se ríe uno se debe reír, no pensar ni equivocado para qué, si igual se vive. Y además corres el riesgo que te bauticen. La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron. Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. La experiencia fue mi amante, el desengaño mi amigo. Toda carta tiene contra y toda contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo es grupo, todo es falso, y aquel que está más alto es igual a los demás. Por eso no ha de extrañarte si alguna noche borracha me vieras pasar del brazo con quien no debo pasar. aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran. Y si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado, ¿para qué? Si igual se vive. Y además corres el riesgo que te bauticen el Gil.
La fuerza de esta letra es impresionante. Es pura poesía, para empezar.
Sí, sí, sí. Es, realmente, sí. Tiene movilidad, tiene escenografía, tiene, uh-huh. Y bueno, y la frase esa para mí me parece una frase tremenda, ¿no? Con el pucho de la vida apretado entre los labios. Uh-huh. Tipo. Bueno, después está, esta era Liliana Felipe, una uh-huh. cantante argentina, pero que vive en México hace muchísimos años. Hace una versión que a mí me pareció muy linda. Por contra está La vida color de rosa, ¿no?
Tienes razón.
Que es otra cosa. Y La vida de perros, uh-huh. siendo que hay tantos perros que viven tan bien, ¿no?
Sí.
Ahí no hay mucha lógica, digamos. Pero uh-huh. bueno, es una frase que está instaurada, ¿no?
Absolutamente.
Vida de perros, decimos eso y sabemos lo que queremos decir.
Mirá lo que dice un oyente. No solo la vida, las discapacidades, una mutilación, un pianista uh-huh. o un guitarrista se asegura las manos, hablando del tema del valor de la vida. Después otro oyente nos dice, uh-huh. las aseguradoras tienen una tabla del valor de la vida.
Mira.
Que los jueces aplican y los abogados reclamamos en juicios por responsabilidad.
Claro.
O sea, hay una tabla, está cuantificado
el valor de la vida. El valor de la vida. Así es la vida, ¿eh? Es otra frase.
Un poco conformista,
pero sí, generalmente es para. Sí, para coartar aspiraciones, digamos, ¿no? Es decir, bueno, no aspires a más porque
así es la vida.
Así es la vida. Generalmente se dice con un tono de desánimo, uh-huh. así es la vida. Es verdad, es verdad. Bueno, y frases que creo que los tiempos han tirado a la basura como corresponde, aquello de mujer de la vida, ¿no? Es algo, uh-huh. ¿por qué mujer de la vida?
Ah, sí.
Era algo que no tenía sentido. La flor de la vida, eso sí uh-huh. que es lindo. Y viva la vida, claro.
Uh-huh. Bueno, al Lito Ortega no le fue nada mal con esa con el viva la vida.
Viva la vida. Calderón de la Barca, che. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Y bueno, y hablando de la vida, yo tratando de juntar distintas ideas y distintas realizaciones que tienen a la vida como referente, por supuesto, me acordé de Violeta con esa maravillosa canción que es Gracias a la Vida, uh-huh. que paradójicamente es de lo último que escribió antes de suicidarse, esas historias, ¿no?
Seguramente tiene mucho que ver el momento que la escribe y seguramente, ¿no? Y estoy simplemente inventándome las circunstancias en que la pudo escribir, cómo uh-huh. la pudo escribir, qué pasaría por su cabeza y después también para tomar las decisiones que toma, ¿no?
Uh-huh.
Porque también cuando uno piensa en la vida y uno habla de la vida, también necesariamente siempre está presente su contracara, uh-huh. que es la muerte,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Es inevitable. De hecho, hablas de la vida muchas veces cuando estás hablando de la muerte.
Uh-huh. Otra cosa que decía Benedetti, bueno, incluso en este mismo libro, aquello de la vida, ese paréntesis.
Uh-huh.
Paréntesis entre nada y nada, o sea, la nada y la nada.
Uh-huh. Sí. Pero bueno, lo de Gracias a la Vida de Violeta Parra se ha transformado casi que en una suerte de himno.
Sí, creo que sí. Uh-huh. Y bueno, es una canción eterna, ¿no? Y una fuente a la que creo que conviene cada poco tiempo volver, ¿no? Y porque realmente lo que nos hace traer a la mente, al presente, esa canción es lo maravillosa que es la vida. Uh-huh. La maravilla esta de, uh-huh. de estar vivo, ¿no?
Bueno, nos vamos con Violeta Parra, celebrando la vida.
Yo creo que no habría mejor manera, ¿no?
Eduardo, hablando de la vida. Ha sido un privilegio tenerte. Ojalá nos veamos pronto.
Muchas gracias, ojalá que sí. Abrazos a todos.
Eduardo Nogareda, en
Salazar. Gracias a la vida y gracias a ti, Jaime.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado.